Narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán.
Hola amigos, les damos la bienvenida al podcast Narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán. En el 16º episodio de este podcast, les contaremos otros aspectos singulares y especiales de esta revolución. En el último episodio mencionamos que la Revolución iraní de 1979 fue el resultado de la interacción y cooperación de diferentes grupos y clases sociales contra el régimen de Mohammad Reza Shah, y los ulemas y clérigos desempeñaron un papel clave en esta coalición al entregar un nuevo modelo de relación entre la religión y la política, y el papel de los clérigos en los cambios políticos y sociales del país. Este modelo se materializó en el concepto de democracia religiosa y en el modelo de gobierno de la República Islámica, y se convirtió en la base para la formación de un nuevo sistema político tras el colapso del régimen del Shah en Irán. Al formar una nueva generación de clérigos y estudiantes que creían en la necesidad de intervenir en los asuntos políticos del país, el imán Jomeini logró romper la atmósfera gobernante en los centros religiosos que durante siglos se habían mantenido alejados de la política y los movilizó para derribar al régimen del Shah y establecer un gobierno islámico. El imán Jomeini, debido a su vida sencilla e inmaculada, su irreconciliabilidad con el imperialismo, su inteligencia para crear unidad entre los opositores y su conciencia para convertir a los clérigos opositores en un eje de unidad, pudo convertirse en el eje de la unidad entre los ulemas y clérigos opositores y desarrollar el coraje necesario para tomar medidas políticas y tratar de derrocar al régimen del Shah en los colegios religiosos. En sus discursos se dirigía públicamente al Shah, y al compararle con Yazid, un dictador de la era del imán Hussein, el tercer imán Shií, quien fue martirizado por Yazid, alentaba a la nación a rebelarse contra el régimen autocrático y dependiente del Shah. Los ulemas y clérigos combatientes se convirtieron en el vínculo entre el imán Jomeini y los grupos de referencia de la sociedad y pudieron consolidar y profundizar el liderazgo político del imán Jomeini en la sociedad, considerando importante y eficaz el papel de los intelectuales en la victoria de la Revolución Islámica de Irán. En este episodio, al explicar el papel del imán Jomeini en el proceso de dicha revolución, pretendemos describir los mecanismos de la relación entre el imán Jomeini y los intelectuales. Antes de comenzar este episodio, es importante que sepan que pueden visitar nuestra página web iranradio.ir. Estudiar el papel de los intelectuales en la victoria de la Revolución Islámica, debido a la posición de ellos en la sociedad y su poder de influencia en este proceso, es muy importante para la correcta comprensión de la formación de la Revolución Islámica y su explicación precisa. Pero más allá de su papel, explicar la relación de los intelectuales con la Revolución del año 1979 desde este punto de vista, requiere que prestemos una mayor atención a la naturaleza paradójica de su papel. La Revolución Islámica ganó bajo la ideología islámica y chiita y bajo el liderazgo del imán Jomeini como una autoridad religiosa tradicional. En otras palabras, se puede decir que aparentemente la Revolución Islámica de Irán era una revolución completamente tradicional con la ideología religiosa al respetar a los miembros más tradicionales de una sociedad, es decir, a los ulemas y a los clérigos. Si bien los intelectuales son considerados un símbolo de la innovación, el cambio y la confrontación con la tradición, o al menos de su reformulación y recreación en la mayoría de las sociedades, estos dos estratos y clases se enfrentan. Los clérigos son un símbolo de la adhesión y protección de las enseñanzas religiosas y de las tradiciones sociales. En otras palabras, se considera una parte conservadora de la sociedad. Por su parte, los intelectuales son el símbolo del cambio, la reforma y la reconsideración de los conceptos y costumbres tradicionales de la sociedad. Son las vanguardias y la parte progresista de la sociedad. Sin embargo, en la Revolución Islámica, estas dos corrientes no solo se opusieron entre sí, sino que los intelectuales apoyaban la acción política de los clérigos y habían aceptado su liderazgo en el proceso político que culminó con el colapso del régimen del Shah. Quizás uno de los aspectos más interesantes y distintivos de la Revolución Islámica sea este punto: la unión de los intelectuales progresistas y de vanguardia con los clérigos tradicionales y conservadores, no bajo el liderazgo de los intelectuales, sino en una revolución dirigida por los clérigos. Explicar el papel de los intelectuales en el proceso de la victoria de la Revolución Islámica arroja luz sobre las dimensiones y los ángulos ocultos de esta relación y muestra a la audiencia algunos aspectos interesantes y distintivos de dicha revolución. Según las definiciones dadas por los pensadores, los intelectuales son quienes van más allá de los marcos tradicionales de la sociedad, crean unos nuevos valores y resuelven los problemas de la sociedad utilizando el pensamiento y el poder crítico y producen unas nuevas filosofías de la vida. Dado que el poder político no puede ser el agente del libre pensamiento a largo plazo, la relación crítica con el poder político es una de las características importantes de los intelectuales. Los sociólogos creen que los intelectuales suelen desempeñar uno de los tres papeles básicos en la vida política. O bien, critican el sistema político de manera ilustrada y a veces incluso llegan a negar el sistema político dominante. Por ejemplo, los intelectuales desempeñaron ese papel en las revoluciones de Francia y Rusia. Ellos no se sienten frustrados y aislados por la desilusión con el cambio de sociedad y de gobierno. O por último, se retiran de la política. Desde el punto de vista de la psicología social, el alejamiento de la gente de la política suele ir acompañado de fenómenos como el miedo, la depresión, el sentimiento de inferioridad y el pesimismo. Cuando los intelectuales experimentan esta situación y sienten que las condiciones políticas son inmutables, se retiran de la política. Sin embargo, un grupo de intelectuales, en lugar de ilustrar y criticar el sistema político, toma una tercera vía. Se aíslan y se retiran de la política e intentan participar en el poder político y ejercer influencia sobre las políticas gubernamentales o la opinión pública y brindar asesoramiento o incluso tomar el poder. Las políticas del régimen del Shah en la década de 1960 crearon una distancia entre las clases tradicionales de la sociedad, como los terratenientes y los clérigos, y el sistema político gobernante. La oposición de los clérigos a los planes de la Revolución Blanca y los cambios sociales posteriores y la tiranía política del régimen del Shah derivaba de la preocupación por las consecuencias de estos fenómenos para la religión y las creencias fundamentales del Islam. Por otro lado, los intelectuales veían cómo el sistema político avanzaba en la dirección de debilitar valores fundamentales como la justicia social y la libertad. Estos dos grupos tenían un enemigo en común, desde dos perspectivas completamente diferentes: el Shah y el sistema político gobernante. Además de tener un enemigo común, también necesitaban una ideología común para unirse y formar una alianza, y esa ideología fue la politización del Islam. La politización del Islam y el chiismo allanó el camino para que los clérigos se opusieran a las políticas del régimen del Shah. Al mismo tiempo, se consideró una buena herramienta para conectar con el pueblo y para los intelectuales poder enfrentarse al régimen del Shah. Por esta misma razón, en víspera de la victoria de la Revolución Islámica, los intelectuales y los clérigos intentaban crear un frente único de opositores ante el régimen del Shah. El intelectual más importante y famoso que sentó las bases del Islam político y allanó el camino para la creación de una amplia ola contra el régimen del Shah fue el Dr. Ali Shariati. Nació en el seno de una familia religiosa en una aldea de la región de Jorasán. Continuó sus estudios en Mashhad y luego en Francia, donde se doctoró en sociología. Después de regresar a Irán, pronunció apasionados discursos en la Hosseinie Ershad que atrajeron a una amplia audiencia, especialmente a los jóvenes, por su emotividad y carácter revolucionario. Él creía que el verdadero Islam había estado expuesto a distorsiones y abusos, y que un sistema de rituales había reemplazado a la verdadera religión del Islam, y que se había convertido en una herramienta para la dominación de los gobernantes. Creía que el Islam se había despolitizado y había perdido su dinamismo revolucionario, reduciéndose de una ideología revolucionaria a una tradición conservadora. Shariati decía que los intelectuales debían reflexionar sobre el imperialismo intelectual y cultural y tomar como modelos a grandes figuras como el profeta Mohammed y los Hazrat Ali y Fátima. La paz de Dios sea con ellos. Por lo tanto, para comprender este importante asunto, es necesario eliminar de estas grandes personalidades las características sobrenaturales y legendarias, y los intelectuales y el pueblo deben prestar más atención a la responsabilidad que aquellas grandes personas mostraron ante la sociedad. Estimados oyentes, en este episodio de La Narrativa de la Formación de la Revolución Iraní, debatimos sobre el importante y eficaz papel de los intelectuales en la victoria de la Revolución Islámica de Irán. Esperemos que hayan disfrutado escuchándolo. Amigos, pueden enviarnos sus comentarios sobre este episodio a través de la web radioiran.ir. También nos encantaría que nos acompañara en los próximos episodios. Volveremos con ustedes la próxima semana y les hablaremos más sobre las diferencias y la forma en que se formó la Revolución Iraní, así como el papel de los comerciantes en la Revolución Islámica. Muchas gracias por su cooperación. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima emisión. Adiós.